Lección número 23. Ruth, la encantadora moabita en Israel. Hoy vamos a hablar de la encantadora Ruth, a la que tenemos un cariño muy especial entre las mujeres de que nos habla la Biblia. ¿Quién era Ruth? ¿Por qué se le quiere tanto? ¿Cómo nos gusta tanto su libro? Ruth era una extranjera y entró en el pueblo de Israel como una emigrante pobrecita, y por su piedad, su cariño y por haber aceptado al Dios de Israel, se convirtió nada menos que en una de las ascendientes de Jesús, el Salvador prometido. Escúchame, Rosy. Quiero encontrar en la Biblia el libro en que resplandezcan más bellamente todas las virtudes familiares, religiosas y hasta patrióticas a la vez. El amor profundo, el cariño más tierno, la compasión con el necesitado, la fidelidad a la ley de Dios, el corazón grande con el extranjero emigrado, la honestidad en el hombre y en la mujer, en fin, todo lo que puede hacer feliz a un hogar, a pesar de las dificultades que se pudieran presentar. ¿Me lo dirías, Rosy?
Yo lo estoy adivinando a la primera.
Al hacerme la pregunta a mí, veo que se debe tratar de alguna mujer, aunque podía ser un hombre como Tobías. Y me vienen a la mente los nombres de Esther, Judith, magníficas, pero no me convencen del todo. Mucha guerra, mucha astucia, mucha violencia. En cambio, no creo que Ruth tenga ninguna mancha de sangre en sus manos. Es muy discreta. Pienso en Ruth.
Naturalmente, Rosy, que el padre Luis tiene que referirse a Ruth. Yo he oído decir que el libro de Ruth nos trae uno de los escritos más idílicos y queridos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Se lee con verdadero placer.
Sí, se trata de Ruth y de nadie más. Una mujer extranjera, viuda joven, bondadosa a más no poder, fiel a la memoria de su marido, amantísima de su suegra. Llega, con sus encantos personales, a formar parte del pueblo escogido y se convierte en una mujer antecesora nada menos que de Jesús, el prometido descendiente de Abraham.
¿Habrá de contarnos entonces su historia?
Lo vamos a hacer. Uno quisiera no perder ni un solo detalle de los que trae la Biblia, pues cada uno es digno y manifestación de una piedad familiar, de una fidelidad a la ley y de una entrega a su nuevo Dios Yahvé extraordinarias.
Nuevo Dios, dice.
Sí, lo que oyes, nuevo Dios. Porque esta expresión sale varias veces en el relato de la Biblia y más concretamente en este libro de Ruth, que era de Moab. Para entenderlo, hemos de saber que cada pueblo tenía su propio Dios.
¿Cómo? ¿Que Ruth no tenía Yahvé por su Dios?
Para Israel, era Yahvé el Dios único y verdadero, pero los pueblos vecinos tenían cada uno el suyo, y salir de la patria e ir al extranjero era dejar al Dios propio en sus dominios y meterse en los dominios de un dios extraño. Ruth era extranjera y por lo tanto tenía otros dioses.
Comenzamos con la historia. Yo tengo ya abierta la Biblia en el libro de Ruth, pero ya me lo leeré después. Ahora prefiero escuchar.
La historia se inicia en Belén, el pueblo donde nacerá 1100 años más tarde Jesús. Porque esta historia de Ruth la tenemos que situar unos 1100 años antes de Jesucristo.
Y se escribió ya entonces. ¿Nos podemos fiar de los testimonios que traiga?
Sí, aunque la redacción última fuera del siglo III o IV antes de Jesucristo, la primera se pudo remontar al mismo tiempo que la de los libros de los jueces y otros. Algunas palabras y expresiones son del siglo III antes de Jesucristo, pero los hechos son del siglo XI o XII, con mucha garantía de historia verdadera.
Entonces, empiece, padre, ¿qué ocurrió en Belén?
Aunque la palabra Belén significa casa de pan, como todos sabemos, allá se echó por aquel tiempo el hambre debido a las pésimas cosechas de trigo, base de la alimentación del pueblo. Entonces, Elimelec, con su mujer Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, emigró a Moab, nación extranjera, vecina y muy mal vista por los israelitas.
Lo de siempre, el hambre, causa principal de las emigraciones que desplazan a tantos pobres lejos de su patria.
Establecidos allí, muere Elimelec y la pobre Noemí queda viuda, aunque le quedan por dicha sus hijos, los cuales se casan con dos mujeres moabitas, una llamada Ruth y la otra Orfa. Pero, para colmo de desgracias, mueren los maridos sin dejar hijos. Y Noemí, la viuda, se encuentra sola con las dos nueras, también viudas.
Dios mío, qué situación familiar. ¿Qué van a hacer las tres mujeres solas y sin protección alguna?
Sí, y más que en aquel tiempo en que las labores de la mujer fuera de casa eran desconocidas del todo y dependía la familia solo y exclusivamente del trabajo del hombre en el campo.
Una se lo puede imaginar todo. Cuente, padre Luis, que no lo quiero interrumpir.
Noemí, la judía, decide regresar a Belén, su tierra, pero las dos nueras no la quieren soltar. Le siguen por el camino y se entabla entre las tres un diálogo tierno, lleno de emoción. No, hijas mías, no se vengan conmigo. Regresen a la casa de su madre. Que Yahvé, mi Dios, les conceda encontrar vida apacible, cada una con un nuevo marido. Un beso muy fuerte y las dos nueras rompen a llorar. No, nosotras nos vamos contigo a tu pueblo.
Cuánta ternura en este libro. Solo literariamente ya es una joya.
Noemí, que mira la felicidad de sus nueras más que la seguridad propia, les insta: vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué van a venir conmigo? Yo ya no tengo más hijos en mi seno que un día pudiera darles por maridos. Y aunque tuviera la esperanza de casarme esta misma noche y tener nuevos hijos, ¿habrían de esperar ustedes a ser sus mujeres? Ya ven que eso no es posible. Vuélvanse a su casa, sean felices. Nuevo romper a llorar, nuevos besos. Y Orfa se despide de la suegra y regresa con su madre.
Repito lo de Javier. Cuánta ternura en esta descripción. El autor era sin duda un gran costumbrista.
Pero Ruth no cede. Firme, no hace caso a Noemí, que insiste: mira cómo tu cuñada ha vuelto a su casa y a su Dios. Vuélvete tú también. Y Ruth, más firme: no. Y no insistas en que te abandone y me separe de ti. porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré enterrada.
Pues vaya suegra y vaya nueras, incluidas Orfa, porque se vuelve con todo derecho. Mujeres como estas no se encuentran ni con el candil de Diógenes, como decimos.
Es lo que digo yo. Algo pueden aprender las familias leyendo la Biblia. Con ejemplos como estos, la paz que reinaría en tantos hogares.
Suegra y nuera llegaban a Belén por el mes de mayo, cuando empezaba la cosecha de la cebada. Pobre del todo, empieza Ruth a ganarse la vida como puede.
¿En qué trabajo?
Su primer trabajo, uno bien humilde, el de los pobres, conforme a la ley tiene libertad para ir al campo y detrás de los segadores, cuando estos han recogido la mies y hecho las gavillas, los pobres podían, sin que nadie se lo impidiese, ir a rebuscar y recoger las espigas que hubieran quedado abandonadas.
Realmente no era un trabajo para enriquecer a nadie, porque es de suponer que el dueño tendría buen cuidado de que los peones realizaran bien su tarea y pocas espigas podrían quedar abandonadas.
Pero Ruth tuvo suerte. A Boaz, el dueño, le cayó bien la muchacha y dio orden a sus trabajadores de no molestarla. Aunque se acercase a donde estaban las gavillas ya hechas, y que dejaran espigas como al descuido, para que la chica se llevara todas las posibles.
Buen corazón el de este hombre.
Mas, un día dio orden de que Ruth cargara con bastante cebada para llevarla a su suegra, que tan maravillosamente se había portado con la joven, aunque esto no lo hizo hasta el segundo o tercer día, como veremos.
Vaya dueño también ese Boaz, si todos los patronos fueran así.
Aunque Boaz empezó por hacer otra cosa, desde un principio quedó encantado con aquella joven extranjera y viuda, tan fiel a su suegra. Y los pensamientos de Boaz volaban muy lejos, porque Boaz estaba emparentado con Noemí, ya que era primo de Elimelec, su difunto marido. Y enternecido se dirigió a Ruth. ¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Y refuerza la orden con estas palabras: me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste, y has venido a un pueblo que ni conocías. Que Yahvé te bendiga por tu obra y que tengas cumplida recompensa de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
¿Dónde estaba la intención y dónde volaban los pensamientos de vos que usted sospecha?
Lo veremos pronto, con la ley del levirato.
Me supongo que la suegra, Noemí, no debía dormirse tampoco.
Noemí, la suegra, como buena y avispada mujer, como todas las mujeres casi, miraba lejos, y desde el primer momento vio cómo iba a parar todo aquel asunto. Según la norma del levirato, tan detallada en la ley, Ruth, al haber muerto su marido sin dejarle hijos, tenía derecho al rescate y podía y debía tomarla como mujer un hermano del difunto o el pariente más cercano.
empezamos a sospechar en qué va a parar todo.
Vos se dio cuenta también del derecho y del deber que le incumbía. Y aunque enamorado de aquella preciosidad de viudita, la quiso y la respetó más que a una hija.
A que aparece también Noemí en esta faena, que empieza a parecer un cuento de hadas.
No te equivocas, Rosy. Ruth, con toda astucia y aconsejada por Noemí, por la noche del día siguiente se quedó a dormir a los pies de Booz. Este, bien comido y bien bebido después del trabajo, se acostó junto a las gavillas de la cosecha, sin darse cuenta de quién le hacía secretamente silenciosa y muy honesta compañía.
¡Ay, astucia simpática de las mujeres!
Es natural. Noemí trataba todo muy calladitamente. Al amanecer aquel día, y al ver Booz la trampa cariñosa que le había puesto la pretendiente, la despidió con mucha prudencia, todavía oscuro antes de que saliera el sol, para que nadie sospechara, ni en él ni en la joven, la más pequeña anormalidad moral. Más aún, dio orden de que Ruth cargara con buenas medidas de cebada para llevarlas a su suegra, que tan maravillosamente se había portado con la joven.
A la pobre Noemí le empezaba también a sonreír la providencia de Dios como recompensa a su conducta tan intachable por su parte y a la bondad y abnegación que había derrochado con sus dos estupendas nueras.
Tuvo que ponerse bien contenta, desde luego, cuando la vio llegar así, al darse cuenta de que la cosa estaba casi hecha. Y le dijo a Ruth: hija mía, quédate tranquila hasta que sepas cómo acaba el asunto. Este hombre no parará hasta terminarlo hoy mismo.
Ya ven que las mujeres sabemos hacer bien las cosas. En cuestiones de amor sabemos intuir, ¿no les parece?
Y esta vez Noemí la hizo estupenda. Booz, noble y fiel cumplidor también de la ley, convoca a los ancianos del pueblo en asamblea para que decidan sobre la cuestión.
¿Se presentaba alguna dificultad o qué?
Sí. Teóricamente, algo seria. Suerte que Booz fue noble hasta el fin, porque antes de Booz había otro pariente más cercano del difunto, Elimelech, y tenía la preferencia. Podía rescatar a Ruth y tomarla como mujer si al mismo tiempo compraba el campo que le pertenecía. Como el pariente aquel no aceptó la condición, dijo a Booz ante todos, quitándose la sandalia y alargándosela: tómala para ti.
¿Cómo? ¿Quitarse la sandalia? ¿Ese era el precio?
Echar la sandalia en un campo era tomar posesión del mismo, pues una tierra solo la puede pisar, como propia, el dueño de la misma. Entonces Booz comunicó a toda la asamblea, reunida en un tribunal ante la puerta de la ciudad: son testigos de que tomo lo de Elimelech y lo de sus hijos, Quilión y Maclón, de manos de Noemí, y de que adquiero también a Ruth, la moabita, la que fue mujer de Quilión, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad, y que el nombre del difunto no sea borrado entre sus hermanos.
Vaya aplauso que debió resonar en la asamblea.
Pues claro, los ancianos y toda la gente aprobaron y bendijeron aquella unión. haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Efratá y sé famoso en Belén, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por esta joven.
En todo este relato se está adivinando a Dios por todas partes.
Esto ocurría en Belén, unos 100 años antes de que naciera allí David, bisnieto de Ruth, aquel David a quien Dios dirá un día por el profeta Natán lo que el ángel asegurará a María 1000 años después en la Anunciación. Dios le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. La encantadora Ruth, una extranjera integrada en Israel, antecesora de Jesús, el Mesías prometido.
En este libro se ven reflejadas todas las virtudes familiares, religiosas y patrióticas de manera esplendorosa.
Esto es lo que se saca de este libro tan bello. Primero, que el amor, el cariño, la ayuda y el apoyo entre todos los miembros de la familia es cosa muy agradable a Dios, y que Dios bendice de manera extraordinaria. Segundo, que el aceptar a Dios siempre lleva al éxito. Hay que dejar muchos ídolos del mundo moderno que no conducen a nada, sino a fracasos lamentables. Tercero, que el mesianismo, la salvación de Jesucristo, es para todos los pueblos, sin que ninguno quede excluido.
¡Qué libro tan encantador! Todo un idilio. ¿Y cuántas cosas se enseña para la familia y la sociedad?